Te traje un punteo de todo lo que ha pasado y que hemos registrado en borderperiodismo.com.ar. Trump. Algunas perlitas de Trump que encontramos. ¿Sabes qué? Trump es un tipo exitoso, pero no se sabe cuánta plata tiene. Hay una nota que hizo Pablo Corso, el colega nuestro, que hay un debate increíble sobre la plata que tiene el nuevo presidente de Estados Unidos, porque él dice, siempre habló que es billonario, que es como, bueno, tiene millones, pero Forbes, por ejemplo, que tiene su ranking de millonarios alrededor del mundo y que hace un trabajo bastante exhaustivo para saber las fortunas de diferentes personas, desde artistas a deportistas a políticos, le tasa la fortuna real en 4.500 millones de dólares, que no es lo que dice, es menos de la mitad de lo que dice Trump que tiene.
4.500 millones de dólares.
Sí, 4.500 millones de dólares. Y Bloomberg, la agencia de noticias económicas, se lo tasa en 2.900 millones de dólares. Entonces, la verdad que quizá otro de los de las grandes mentiras de Trump también tiene que ver con su riqueza. Estamos hablando de una riqueza importante, pero
sí,
es
bueno,
un tercio de lo que decía que tiene.
Trump fundió un casino.
No solo fundió un casino.
¿Cómo fundís un casino? Explícame cómo fundís un casino, si no es a propósito.
Bueno, las sospechas de fundir un casino tienen que ver con movimientos de lavado de dinero, nunca comprobados, pero que se suponía. No solo un casino. Quebró una fábrica de vodka, tenía su marca, el vodka Trump, que fue un fracaso comercial, pero perdió millones y millones de dólares por un vodka que nunca pudo vender. Quebró con un juego de mesa, tenía el Trump Monopoly, se copió el Monopoly,
claro.
Lo agarró, lo copió, lo vendió, pero y no todo, se lo compró nadie.
Pero todo con tés doradas.
Claro.
Pero está bien, esos son chistes, son gustos que se da porque tiene ego del tamaño de la plata que tiene. Entonces, ¿cuánto puede perder por hacer un juego que le va mal? ¿Qué le importa si lo tiene en su living, ya lo tiene y le costó 100 millones de dólares? Ponele.
Sí.
¿Qué te importa?
Igual es todo un símbolo que el tipo que dice que si el empresario rico que va a cambiar América haya fracasado con el juego del Monopoly, que justamente es el juego para hacerse él mismo, digamos.
Sí.
Es una buena metáfora. Y la otra, el otro fracaso más complicado fue el de la Universidad Trump, porque se dieron cuenta que tuvo una gran cantidad de juicios de alumnos porque les daban clases tipo infomercial. O sea, en verdad no era que le daban clases, sino que le ponían tele. Era como ver El Aprendiz. Bueno, una
Pero
cosa
que
así.
¿Le ponían tele?
Claro, tenían clases.
O los profesores que venían estaban esponsoreados por alguien.
Tenía, claro, estaba todo como pautado. Era como una clase infomercial. Era como, no sé, hacer un curso de...
Pero ¿cómo usar una juguera? Te enseñaban en el infomercial. Claro, ¿qué te enseñaban? Claro, te mostraban una batidora.
¿Viste como estos?
El DD7.
Claro, como meterte, no sé, en estos sistemas de venta tipo Herbalife. Bueno, una cosa así, eran muy parecidos las clases que daba Trump en su universidad. Hay que tener ganas de ir a elegir una universidad y elegir la de Trump.
No, claro.
Pero bueno, eso al margen. ¿Te gusta el vermut, Diego?
Ponele, si me convidan, tomo.
Porque hay una moda nueva porteña, bastante agitada, en que hay una buena guía en Border sobre vermuts para elegir en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos tips copados. Subió mucho la venta de aperitivos en Argentina, un 15%. Obviamente no es la bebida que más se vende, pero es un impulso.
Hay como un revival de eso viejo, de la vieja Caña Legui y todo lo que viene alrededor, el Cinsano.
Exactamente.
Y
el Campari también.
El Campari. Claro. ¿Cuál estoy tratando? El Chinar.
El Chinar, bueno, el Chinar. Claro, el Amargo Obrero, la Espiridina, son todos tragos que están volviendo a las barras. Los bartenders modernos están reivindicando los tragos más autóctonos, digamos, que tenían que ver con la inmigración particularmente. Hay una nota muy copada sobre un mapa sobre buenos lugares para buscar vermuts y el fenómeno que hay detrás de esto, que incluso subió un 15% la venta de el consumo, en verdad, de soda en sifón. Por el boom de los vermuts. Así que bueno.
¿Hay una cosa un poco snob en eso?
Hay un lado un poco snob, hay un lado un poco de utilizar la nostalgia en la gastronomía, garpa mucho siempre. Siempre se.
Sí. Lo que en pasó todos lados, antes.
Sí, 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 bueno, en todo tipo de moda, pero particularmente la gastronomía le da como un sello cool a eso. Entonces, bueno.
Claro, algo tienen que pasar determinada cantidad de años para que volver a traer algo sea canchero y no sea de viejo.
Claro, es verdad, porque quizá antes tomarte un vermut era nada, era de persona mayor y ahora es de...
Bueno, por eso, era de un viejo que se tomaba el chinar a la tardecita, de un taxista, Mario Modesto Sabino. Sí. Y ahora, claro, viene los bares cancheros.
Bueno, otra cosa que vuelve a la Argentina, una gran nota de Fernando Somántico, que sabe mucho de este tema porque se dedicó profesionalmente al tema, te hablo de el pádel. Viste que el pádel volvió a hablarse por... bueno, vos tenés tu cancha de pádel,
bueno,
bajo
vi,
las hojas, pero...
Pero además, después de verla en Borde del Periodismo, vi una nota, no sé si en Clarín o en otro diario...
Marcamos tendencia.
Sobre el regreso del pádel.
Sí, bueno, hay una la nota que hizo Fernando fue profesor y profesional del pádel, jugó muchos años. De hecho, en alguna reunión social me ha contado que él lo vio jugar a Macri, que Macri resultó ser uno de los fundadores de la Asociación de Pádel Argentino.
Mira.
Que es un dato que yo no sabía, allá en los albores del pádel en los 90, fue uno de los fundadores, con la familia Brito también era parte de esa fundación. Bueno, resulta que el pádel no se murió en la Argentina, bajó obviamente hay un montón de causas que llevaron a la... Primero la crisis del 2001 hizo que el pádel no se...
Pero ya había llegado muy rengo el 2001 el pádel, ¿o no?
Sí, bueno, digamos que la crisis del 2001 no empezó en el 2001, empezó años atrás con la recesión menemista.
Ya desde el 90, ponele claro. 96, 97 ya estábamos en problemísimas.
Claro, eso afectó bastante a los que se dedicaban a la industria del pádel. Después se combinó con que los jugadores de pádel argentinos eran y son muy buenos y tuvieron una oferta increíble, imposible de rechazar, que es irse a España. De hecho, en España es uno de los lugares donde es un boom al punto de ser deporte casi nacional en España. Tiene, o sea, mueve miles de personas. Las finales de los torneos de pádel en España son muy concurridas y no mueve como el tenis, no mueve plata como el tenis, sí, pero mueve mucha plata. Y de hecho hay gente que vive profesionalmente del pádel argentinos, entre el top 20 y 12 argentinos. O sea, hay una generación de argentinos que se mudan. De hecho, el jugador que es el top 1...
Mejor, el Messi del pádel.
El Messi del pádel hace 15 años es Fernando Belagastín. ¿Se llama? Sí, Belagastín, digo bien. Hace 15 años es el mejor jugador de pádel en una pareja en doble, pero... nada, es un crack y es un tipo que firma autógrafos, no es que decís, no lo conoce nadie en España, firma autógrafos. Y bueno, esta mudanza tuvo un revival, tuvo una vuelta, porque se está jugando acá el pádel.
Habría que... Yo no logro juntar, yo tengo una cancha de pádel, alquilo una casa en donde hay una cancha de pádel. Esa cancha de pádel la barrí más veces de la que la jugué. Bueno, la paso barriendo, al final se cae de uno y nunca logro juntar cuatro para jugar al pádel.
Hay canchas que todavía están vigentes. De hecho, el monasterio en Parque Chacabuco, que es la que en su momento salía televisada por Teis Sport, año 97, cuando era el boom, como decía recién Dani, esas canchas vidriadas, todavía sigue estando. Y si uno quería pedir cancha, tiene que pedir con turno, con anterioridad, porque se sigue usando.
Y es que hay pocas.
Son muy pocas, claro, eso es lo que te iba a decir. Son tan pocas que las buenas siguen todavía dando rédito.
Bueno, yo hasta mitad de año jugaba en las canchas que hay en Villa del Parque también. Soy como uno de los últimos que... O de los nuevos, andás a ver que se subieron a la moda. Yo jugaba hace...
Y pará, ¿se hicieron, esto de que decís que hay un revival, se hicieron canchas nuevas? ¿Están volviendo a alguien a alquilar canchas?
El alquiler subió un poquito en este tiempo. Tampoco, no es que están construyendo, porque otra de los problemas de la crisis fue esa, que era muy caro de mantener los inmuebles del pádel, y empezaron a aparecer otros negocios, claro, para ocupar, digamos, ese lugar, porque realmente...
Te haces un edificio. Acá en Buenos Aires, claro, te hacen un edificio, claro, de esos de cartón, te lo hacen en una cancha de pádel.
Exactamente, bueno, y de hecho se está jugando. Una de las... ¿cómo se llama? De las fechas del torneo del World Padel Tour, así se llama, se está jugando ahora en Buenos Aires, así que si quien quiere pegar un vistazo, pase por la Rural. Están jugando ya a instancias finales, hasta el 13 hay partidos, así que le tendrían que avisar al presidente, quizás se da una vuelta, él que tiene un equipo más o menos estable de pádel, con varios del gabinete y amigos. De hecho, hay actores que juegan habitualmente con Macri al pádel. Así que, si quieren saber bien de pádel, la nota tiene muy buenos datos y muy puntuales.
Uh-huh. Sí, muy bien no debe jugar tampoco Macri. Si juega bien, lo desafío.
Me comentaron que...
Pero no se va a animar ni a responder este desafío. Yo te digo, ni me va a contestar porque no se anima.
Podemos hacer el Scott Tour ahí en tu casa.
Que venga, con la cancha, que venga, claro, y le juego local. La barro toda. Tiene mucho árbol alrededor y yo la barro toda, la dejo limpita y que venga. Y yo tengo un equipo y que el que venga con, no sé
nosotros
qué...
Nosotros lo transmitimos,
con Seffeld.
Claro, claro. Yo te juego, yo te hago de compañero, yo me la banco.
Sí, pero vas a ver que ni responde, ni no, responde a este desafío.
Yo creo que no. Porque dicen no que anima. Es un jugador esforzado, pero que medio que se autolastima bastante. Es como que
la rodilla es muy complicada.
Claro, para claro, hay una cuestión de edad.
Marta de San Vicente dice, ¿no hace mal a las rodillas el pádel?
Sí, sí, es una lesión muy común en los que juegan al pádel. De hecho, creo que tuvo que ser operado el presidente de eso.
Claro,
de
justamente, sí, sí, este año fue operado por ese tema. También es cierto, bueno, que hay que tomar clases, porque hay formas de no romperte las rodillas para jugar al pádel y no, no llegar a la
lastimarte. Bueno, también bueno, hay una edad en que el sí, cuerpo también te dice, bueno, basta.
Hasta acá llegué, sí.
Claro, no, no trates de hacer torsión con la rodilla con determinada edad porque no, no va a resistir, se desgasta.
Y para el final, como la música dice que soy mala, te dejo la noticia que te va a deprimir, que es la política. Un análisis que hicimos en base a datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que consiguió todas las declaraciones juradas de todos los jueces federales, determina que en conjunto, los jueces federales de Comodoro Pi sumados a los jueces de la Cámara de Apelaciones, en los últimos 10 años subieron su patrimonio un 1.677%.
En promedio.
En promedio.
O sea, si vos agarrás todas las declaraciones de ahora contra todas las declaraciones de antes, te da eso.
Sí, en promedio. El que más subió, subió un 6.176% y andás a ver cómo lo va a explicar.
¿Ese Freyler?
No.
¿Sabes qué? ¿Fara?
No.
¿Cuál era? Hay uno Fara y un Freyler. Hay uno que ¿cuál es el de la casa? ¿Freyler?
Freyler es el de la casa polémica en Olivos. Ah, okay. Sí. Y Fara es el que suele votar en contra de
Freyler. Claro,
es
el que balancea.
Es el que, claro, el que balancea, pero también es uno de los que más enriqueció.
Sí.
Ningún juez puede justificar el crecimiento. Ninguno. No hay forma que con los sueldos que tienen los jueces.
¿No hay ninguno que en el promedio no haya subido?
Sí,
uno que diga, nah, está bien, solo el sueldo.
Sí, Casanelo tiene un crecimiento menor, ponele, pero el crecimiento, por eso, el crecimiento mínimo anda en un 500%. Estamos hablando en 10 años. Bueno, ponele que con un sueldo de juez y de secretario, como era antes Casanelo, ponele, saquémoslo a Casanelo, saquémoslo a Erconini, que son los dos que bajan el promedio. Los demás estás hablando de 4.000, 5.000%. O sea, estás hablando de una barbaridad en 10 años de función pública. Digamos, no hay forma de que expliquen esos patrimonios. Además, en patrimonios que están tasados en valores fiscales. Imposible.
Bueno, explicar. Pero por ahí se les murió un abuelo, un tío que tenía
mucha
dinero.
Hay mucha herencia. Pero ¿sabes qué más hay? Que también es incomprensible. Hay mucho divorcio. Entonces no podés divorciarte y tener el doble. Y yo quiero saber con qué abogado se defienden
los jueces. Bueno, por ahí las mujeres trabajaban mucho y tenían buen capital.
Es el divorcio ideal, ¿no? De divorciarte y tener el doble.
Claro, es buenísimo. Así que si quieren saber un poco más de esto, en mariajulioliván.com.ar, las notas de los jueces.